Pues nada, los mojinos escocíos cantando aquello de 20 años escocíos. No queremos establecer comparaciones por aquello del escocer, pero es que la canción nos ha venido al pelo para recordar que se cumplen ahora 2 décadas del nacimiento de la editorial de cómic más relevante que tenemos en estos momentos en Euskadi y en todo el Estado español. Estamos hablando de la editorial Astiberri, que nació en torno a la librería Joker de Bilbao cuando uno de sus socios, Íñigo Sola, decidió montar una editorial para publicar juegos de rol. A la aventura se unió el otro socio, Fernando Tarancón, para editar cómics. Pronto lo de los juegos de rol quedó aparcado por imposible y siguió en la batalla Fernando con sus tebeos.
Y pronto Fernando se dio cuenta de que aquello en solitario no iba a funcionar y pidió ayuda a su amigo Javier Salvidegoitia y luego a Laureano Domínguez, que tenía experiencia en el mundo editorial en Barcelona. Y a estos tres se unió finalmente Eloís Guerrier, gran conocedora del mercado franco-belga. Y para entonces Fernando, Javier, Laureano y Eloís comenzaron a publicar lo que enseguida se conoció como novela gráfica para distinguirlo del cómic más aventurero, infantil o de superhéroes, vamos, un cómic más adulto. Y surgieron maravillas como Píldoras Azules, Blanket y Berlín en los inicios, y después Arrugas, El Héroe, Historias del Barrio, María y Yo, Las Meninas, Dublinés, El Día 3, La Casa, La Divina Comedia de Oscar Wilde, La Cólera, en fin, que se me acaba la respiración. Y los aficionados al cómic todavía seguimos con la boca abierta. Hemos invitado para recordar a 2 de los editores de Astiberri, y uno no es Fernando Tarancón, al que tenemos muy visto por aquí. Hemos invitado a Javier Salvidegoitia y a Laureano Domínguez.
Javi, Laure, arrachaldeón.
Opa,
opa, opa.
Oye, qué alegría, 20 años ya, qué viejos somos todos, Dios mío.
Sí.
Oye,
bueno, para viejos, el tema que habéis, bueno, habéis puesto de mejor mojinos escocidos, pero bueno, yo recuerdo el programa que tenías Félix con Miquel Ejarza y tal.
Toma ya.
Cuando me fogueaba yo ahí con las discografías completas que pasabais de Dave Bowie, de Van Morrison, de Itoys y demás, y decía, guau, esto es una maravilla.
Viejos amigos, se titulaba aquello.
De todas formas, Javi, ¿erais consciente de lo que ibas a montar cuando surgió todo esto de manera profesional? Porque ya son, creo, 751 títulos en catálogo y subiendo.
Pues bueno, lo que intuíamos es que ya desde los primeros inicios que estaba ahí Fernando dándolo todo, se veía que era una realidad creativa y veíamos que tal vez una realidad económica pues también digna pues podría llegar a ser. Lo que no esperábamos que llegáramos a este nivel, ¿no? Que estábamos 4 personas en principio ahí trabajando y ahora ya somos un equipo de 14 y bueno, y en el que ya pues las jornadas de 15, 16 horas pues ya son más asumibles ahora de 8 horas y estas cosas. Pero es lo que tiene el paso del tiempo y ciertas decisiones tal vez que se han ido dando por parte del equipo y que han tenido su respuesta en el lector, ¿no? Y las lectoras. Uh-huh.
Bueno, 14 personas, que se dice pronto, en el mundo editorial, algo que Lauren había conocido mucho antes porque él estuvo en Norma y en Bruguera y sabe lo que se cuece en esos sitios. 14 personas en una editorial son muchísimas.
Ahora, ¿no? En estos momentos es una barbaridad, ¿no, Laure?
Ahora es tremendo, aunque no nos vemos, ¿eh? Si llegamos a estar juntos no sé qué sería esto, pero nosotros inventamos el teletrabajo, todo se ha dicho en nuestro honor, porque cuando empezó la editorial ya estábamos cada uno en una punta.
Claro, porque cada uno vivís en una parte diferente de España, ¿no?
Bueno, hemos ido como el universo, nos hemos ido expandiendo, ¿eh? Yo primero estaba en Villasana, Javier estaba en Amorebieta y Fernando en Bilbao y ahora Javier está en Madrid, yo estoy en Burgos y Fernando en Bilbao.
Bilbao, o sea que Fernando no se mueve.
Fernando no se mueve.
Bueno, y Eloís.
¿Y Eloís dónde
y
Eloís vive?
Que está en Madrid, pero también pasó un par de años en Alemania, o sea que.
Efectivamente.
Nos va la marcha.
Oye, ¿y cómo fueron esos comienzos, Javis? ¿Tal como lo hemos contado?
Bueno, que ha quedado muy bonito. Hombre, al principio pues le echábamos todo, ¿no? Y había dudas porque todo era muy complicado, no habíamos heredado, no somos de familias literarias que tienen las espaldas cubiertas, sino de familias trabajadoras, y ha sido un poco, cada uno veníamos de una experiencia económica y también laboral distinta y al final pues apechugando, tirando de créditos, ayuda de familia, un poco todo, y al final pues poco a poco lo que era complicado, pues se fue haciendo cada vez más fluido. Pasaron años, la verdad.
Bueno, la editorial surge en un momento muy delicado, en aquel erial de los 90, cuando, por ejemplo, desaparecen las revistas de cómic, el modelo de venta de cómics en kioscos y gran parte de la industria comiquera se refugia en el manga y en el superhéroe y poco más. Entonces vosotros aparecéis en el momento quizá más adecuado, Lauren, pero ¿cómo os lo planteáis? Porque venís de otras fórmulas diferentes y Astiberri es una cosa muy distinta.
Pues la verdad es que sí. Yo lo único, pues veía lo de Astiberri en aquel momento y solía ir a Bilbao a la librería de Fernando y veía cosas y no sé, tenía un poco el gusanillo, ¿no? Yo tenía otros planes vitales en aquel momento, pero el gusanillo editorial lo seguía teniendo después de mi experiencia en Norma y en Ediciones B, ¿no? Y la verdad es que lo que estaba haciendo Astiberri me atraía y bueno, oye, mira, ahí lo hablamos y lo intentamos, aunque era un momento difícil, ahí nadie ocultó nada, fue la cosa fue muy clara en todo momento de lo mal que estaba la situación, pero también es cierto que nosotros en un primer momento ya vimos que teníamos que buscar algo de lo que diferenciarnos y nosotros fue la apuesta por la novela gráfica en ese sentido, sí que en un primer momento fue claro, no fue ninguna decisión de marketing ni nada parecido, pero sí que era decir, mira, aquí sí que podemos distinguirnos, vamos a intentar este camino.
Oye, ¿y bueno, qué es, Javi, qué es lo que os lleva a publicar un cómic o no? ¿Cómo lo hacéis?
Pues bueno, como familia bien avenida, pues planteamos las diferentes opciones y los diferentes intereses sobre una obra u otra. Y normalmente, la verdad es que fluye bastante bien. Y sobre todo tendemos al consenso, ¿no?, para sacar una obra, la verdad. O sea, que suele ser así. Y luego si hay alguno del equipo que realmente no lo ve argumentando y demás, pues normalmente pues esa obra no suele apostar. O sea, bastante complicado es con esa capacidad limitada que tienes de sacar X obras al año. Si no remamos todos a la vez, pues bueno.
O sea que, vamos, vais aportando posibilidades de edición, vais hablando entre vosotros y al final se hace una votación o así, vamos.
Bueno, no hace falta siquiera votar, o sea, realmente se ve claramente por donde tira, según los valores creativos, estilísticos, también de potencial comercial, un poco todo, y bueno, nosotros históricamente siempre ha tenido como referente la fuerza de guión frente, y la narrativa frente, aunque también obviamente nos encanta el tema de la capacidad de dibujo, pero sobre todo la historia nos tiene que convencer ahí, que nos agarren por el guión, ¿no? Y luego, bueno, a partir de ahí creo que la trayectoria final es muy ecléctica y hemos tirado por muchos ámbitos distintos, ¿no?
Hablando de guión, llevamos 7 minutos diciendo lo grande que es Astiberri y lo estupendos que sois vosotros y todos vuestros autores. El guión indica que a estas alturas hay que comentar ya el primero de vuestros errores. Lo tenéis que decir vosotros. En alguna ocasión hay un título que habéis dicho no, este no lo publicamos, lo han publicado otros y ha triunfado.
Sí, ha pasado eso, sí. Pero como estamos convencidos de que no había que sacarlo, somos de Bilbao, ¿no? Pues venga,
efectivamente. También ha pasado que alguno hemos llegado tarde o...
Digo uno que habéis rechazado.
Ganado por la mano, eso pasa, ¿eh? Bueno,
uno que hayáis rechazado... Que a ver, que a Gabriel García Márquez también le rechazaron, ¿eh? Que no pasa nada. Pero uno que había rechazado y luego en otra editorial ha reventado el mercado.
Bueno, no sé si reventar, pero sí que de buenas críticas y demás. Pero vamos, si no acabamos de verlo, pues nada, hay que creer. Y ya. Si no crees por una razón u otra, luego sí no se nota.
No vais a dar títulos, ya, claro. Vale, venga. No pasa nada,
vale. Oye, Laure, ¿cómo repartís el papel los editores? ¿Estáis especializados en alguna cosa? ¿Cada uno trabaja un campo? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, la verdad es que en general hacemos todos de todo. Luego sí que hay partes que nos repartimos, no sé, o sea, yo trato más, pues por ejemplo, con imprentas y Javi trata más con distribuidoras, Eloís y yo nos ocupamos un poco de la venta extranjera de derechos al exterior, Fernando se ocupa más de la prensa con Víctor, pero vamos, aquí no hay mucha distinción de trabajo, ¿eh? Nada, nos manchamos todos en todo.
Bueno, podemos decir que en realidad el primer éxito de Astiberri fue casi apenas empezar, pero no era un cómic, sino un libro ilustrado que tuvo un gran impacto y que se llamaba Mitológica, ¿no?
Sí, así fue, un cuento ilustrado. Bueno, la verdad es que había para entonces, en esos primeros 2000, pues poca imagen de mitología, así textos de muy válidos y demás, y aquí Aritza Vergara, Raquel Alcete y Ricardo del Río nos proponen una propuesta que nos encandila y que funciona, evidentemente.
¿Y cuál es el título por el que definitivamente Astiberri se instala? Porque al principio tenéis éxito y demás, pero hay alguno que revienta en algún momento. ¿Cuál sería
ese? A ver,
ese?
Laure, ¿cuál es el título o los títulos? No sé.
Yo creo que una de las cosas que pasó al principio fue que una coincidencia también, es cierto, ¿eh? Porque íbamos a sacar Blankets, creo que era en 2004, y lo íbamos a sacar en 4 tomos porque aquello era un tocho carísimo. Y resulta que ese año se invitó al autor al Salón del Cómic de Barcelona, Craig Thompson, y no nos vimos en otra que decir, pues vamos a sacar todo el tocho de una vez. Y sacamos un tebeo de 600 páginas y 35 euros.
Bueno,
en fin, nos dijeron de todo, la gente decía, ¿la qué van a hacer esto? No sé qué, y funcionó.
Ya. Claro, es que eso hubiéramos llegado con 2 o 3 de los tomos, y bueno, ya que venía el autor de Estados Unidos, pues para adelante. Luego tal vez hay otros 2 títulos que son importantes en esos inicios también, 2004, que sería por una parte Cómo convertirse en un hijo de puta de Mauro Entrialgo, Santiago Lube y Yata, sí, que ahí pues tienen varias ediciones, ya están frisando los 20.000 ejemplares, y ahí sí que fue que no es precisamente novela gráfica como tal, en torno al personaje este canalla que es Herminio Bolaestra. Y luego por otra parte también es a primerísimos de 2004 Píldoras Azules de Freddy Peters, que también pues fue un elemento que ya veíamos que había público para esto, ¿no? Sí, el público, sí. Sobre todo más bien literario, que se acercaba, que tal vez había leído en su día cómic pero lo había dejado, y que bueno, pues que es una de esas obras, como el que comentaba al lado de el Blanquez de Craig Thompson, o que lo habéis citado anteriormente, el Berlín de Jason Lutes, que se va acercando un público, o sea, un lector literario que considera que es un tipo de cómic que está muy cerca de su gusto.
Claro, es que Píldoras Azules, Laure, consigue, a ver, que se me entienda bien lo que voy a decir ahora, blanquear el cómic, que el cómic, por ejemplo, estaba considerado hasta entonces como algo muy infantil, muy juvenil, muy aventurero, lo que decía yo al principio, y sin embargo, este cómic, Píldoras Azules, consigo, Laure, que mucha gente se olvide de que es un cómic. Ya sé que estoy diciendo una tontería, pero creo que no es una tontería.
Pues no es tanto, no, es verdad, porque una de las cosas que nos ha dicho mucha gente es que cuando quiere introducir al cómic a algún amigo, lo primero que hace es regalarle un Píldoras Azules.
Claro, claro, claro.
O sea, que está claro, es una forma de decir, oye, mira, es que los tebeos no son Mortadelo solamente. Los tebeos también son como Píldoras Azules, ¿no? Y también nos ha pasado con Arrugas de Paco Roca.
Claro, claro. Otra de vuestra gran referencia, Paco Roca.
Joder, ¿no? Es que fíjate, cuando lo publicamos, nosotros lo publicamos porque nos gustaba, pero así, por argumento, si te cuentan que es una historia de ancianos en una residencia y con Alzheimer, pues no sé, o sea, como argumento comercial no lo parece. Y sin embargo, pues ya coincidió que ese año se había instaurado el Premio Nacional, Arrugas lo ganó, y jolín, hoy es el título que llevamos más vendido, ¿no? Pero oye, eso, pues oye, mira, no es fácil de prever.
Sí, sí. Oye, Javi, ¿cómo son las relaciones con los autores? Porque les hemos oído decir maravillas de vuestro tanto con ellos.
Pues, y tal vez sea uno de los puntos fuertes que pueda tener una editorial pues así pequeña como la nuestra, o pequeña o tirando para mediana, pero igual ese contacto como muy codo con codo, muy muy empático, muy muy cercano, muy de elegir papeles, formatos, no sé, pues un constante diálogo, ¿no? Y eso, supongo, entiendo que hay un poco de eso, de esa buena prensa o esa ese buen hablar, ¿no? Del equipo editorial, no sé, y tal vez ahí es donde podamos tener uno de los puntos fuertes, ¿no? O sea, esa comunicación directa, continua con los autores y con las autoras.
Y las liquidaciones, que me han dicho que se las pasáis todos los meses, casi.
A tiempo.
Con lo que los autores saben lo que ganan o dejan de ganar. Eso es muy importante también,
sí,
yo creo.
Sí, hombre, al principio era más complicado, ¿no? Cuando no cobrábamos nadie un duro y todo esto, pues bueno, cuando íbamos armando poco a poco la editorial, realmente al principio, pues bueno, costaba más, pero una vez que conseguimos ya dar ciertos pasos de pues que empiezan a tener éxito estas obras de las que hemos estado hablando y demás, pues bueno, todo se hace más fluido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí estamos.
Poco más o menos lo mismo que pasaba en Bruguera en los años 50-60. Más o menos.
Igual.
No queremos
igualito. Mira, yo personalmente, a mí una de las cosas que me parece es que hemos conseguido una cosa que no es tan fácil, quizás, y es que conseguimos tener un trato y que haya un trato amistoso con los que quieren, no siempre con todos encajas igualmente, ¿no? Pero que, por un lado, hay ese trato amistoso y cercano, y por otro está el trato profesional, y procuramos que no estén mezcladas las dos cosas. Una cosa es la cosa profesional, y cuando hay que hablar de liquidaciones y de ventas, etcétera, etcétera, es una cosa, y la amistad es otra, y los números tienen que estar claros. Y eso nos parece importantísimo.
Uh-huh. Hablando de números, hemos sacado la cuenta, y ahora mismo, aunque esta medida cambiará sin duda, porque ahora publicáis más que al principio, ahora mismo estáis en un ratio de un libro cada 10 días. Tela, ¿eh? Habéis publicado bien, ¿eh?
Pues sí, yo creo que es uno cada semana casi ya, ¿eh?
Ahora sí, pero con la media de los 20 años.
Ah, la media, sí, no, sí, está, sí, mal.
Pero aún así es impresionante.
Al principio era todo más costoso, todo era...
Claro, claro.
Siempre, en fin, los inicios. Que tiene,
los inicios son muy difíciles.
Bueno, sí, hombre, fíjate que hasta que conseguimos una cierta regularidad, que fue, yo creo, que una de las primeras cosas que intentamos, ¿no? Porque, claro, de vez en había... En la primera época problemática había un poco de irregularidad, y una de las primeras cosas que con las que nos metimos fue tratar de decir, bueno, que haya una regularidad a la hora de publicar un libro, no que saquemos uno ahora, otro dentro de 3 meses, luego 2, no sé qué, y empezamos a que cada mes iba saliendo un título, 2 y tal, pim, pim. Y poco a poco lo fuimos consiguiendo, y joder, yo creo que esa es una de las cosas más importantes, y hoy en día pues poder establecer una cierta antelación, qué títulos vamos a sacar cada mes, en qué fechas, y que los distribuidores vean una fiabilidad, es importante.
Bueno, pues aquí estamos 20 años después, como en aquella novela de los tres mosqueteros, que tuvo continuación, por supuesto, y luego era el vizconde de Bragelón, con lo cual igual los nombran nobles y todo, a gente como Javier Zalvidegoitia y Laureano Domínguez, que han estado aquí recordando aquellos difíciles inicios de Astiberri, pero que han llevado a estos tiempos esplendorosos. Un fuerte abrazo, compañeros, y nos vemos en los tebeos.
Javi, Laure,
gracias a vosotros. Un gusto. Chao. Agur.